hora ya de la tertulia, saludamos a Olga Aroz, que la tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Olga.
Egunon.
Egunon. Y tenemos también a Jaku Pascual. Caixo, Jaku.
Caixo, Egunon.
Bueno, si os parece, primera noticia que os pedí, sobre la que os quería pedir una valoración o un comentario. La conocíamos ayer, el juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 de Zaragoza, que ha concedido la libertad condicional a Miguel José de la Peña, autor de la muerte de Ángel Berrueta, junto con su padre, bueno, pues porque habría cumplido la dos tercios, digamos, de la condena. Algo que denunciaba la plataforma Ángel Gogoan ayer, diciendo que normalmente, bueno, pues este tipo de libertades condicionales se suelen conceder cuando se cumplen las tres cuartas partes, y que esto, bueno, pues viene a demostrar el doble rasero con el que funciona el sistema, bueno, pues tanto judicial, sistema penitenciario, etcétera, etcétera, a nivel del Estado español. Olga, si te parece, al ser de Iruña, bueno, empiezo contigo. Una valoración sobre esta noticia que conocíamos ayer.
Pues un poco lo mismo que ya decía la plataforma, ¿no? El doble rasero con que se miden unas condenas y otras, ¿no? Y además, bueno, aquí ya el doble enfado que tiene la plataforma, porque ya no solo la pena, ¿no?, sino a nivel simbólico. Hace poco fue el 10º aniversario de los hechos y se puso una placa en honor a Ángel, y ya la han retirado en los municipales, ¿no? Entonces, ya no solamente que salga de la cárcel el asesino, sino el no reconocimiento y el, bueno, el que parece que, pues eso, que al final para unos y para otros la justicia no es la misma.
Yacué, sobre esta noticia.
Sí, la verdad es que es más de lo mismo, ¿no? Esta doble vara de medida que tenemos por aquí a la hora de enjuiciar y de valorar las cosas, pues la verdad es que es bastante desquiciante, ¿no? Para una parte, o por lo que algunos entienden que es una parte, hay que aplicar las penas en su totalidad y a poder ser incluso incrementarlas todo lo posible, y en otros casos pues estamos viendo que, bueno, en cuanto tiene que ver algo o está relacionado algo con los intereses del propio sistema, que no sabemos muy bien cuáles son, pero que se muestran de esta forma, pues bueno, nos encontramos con casos como este, ¿no?, de las reducciones drásticas de condena. Bueno, yo lo que quería decir también es que no es un problema solo del cumplimiento de las penas, ¿no? Es un poco del funcionamiento, de cómo funciona este sistema de justicia, ¿no?, y este sistema penal, ¿no? En el cual, bueno, o sea, se entiende que para lo que está es para administrar justicia, y sin embargo lo que se hace es aplicar la ley. Lo que pasa es que se aplica la ley de una manera totalmente discriminatoria según quien sea el enjuiciado, ¿no?, y el condenado, ¿no? Entonces, en ese caso estamos viendo en juicios que son de gran gravedad como este, ¿no?, que se están produciendo este tipo de, bueno, de excarcelamientos, y estamos viendo que en otros casos, pues lo que he dicho, ¿no?, que es todo lo contrario, es echar más leña al fuego para que las soluciones pues no vayan por donde tendrían que ir.
Bueno, todo esto, sí, Olga, adelante, Andrés.
Sí, no, pues un poco siguiendo lo que comenta Jaque, ¿no? Pues no tiene nada que ver, pues aquí una condena de 15 años por un asesinato y por quemar un cajero es la misma condena o más, ¿no? Y la, pues creo que las cosas no tienen sentido. Yo creo que al final tiene que cambiar, ya no solamente con el tema, las comparativas con el tema de la calle Borroca. Hace poco pues también teníamos el caso de, bueno, Nagore Lafarge, que consideraron que su asesinato era un homicidio, y ya en 4 años ya puede pedir el salir a la calle, ¿no? Aquí pues coinciden también varias cosas, como que pues que el chico era de una familia bien y la chica, pues bueno, ya no tanto, y pues esas cosas siguen ocurriendo en la justicia española, y ya no solamente por eso, no refiriéndonos solamente a lo que nos pueda pasar aquí en Euskal Herria, que todo es condenable y todo es recriminable y por todas las penas son totalmente desproporcionadas, sino que pues en otros temas se ve claramente el doble de acero, ¿no?
Bueno, en relación con todo esto, yo quería comentaros también otra cosa. Ya veis que se ha habido luto nacional con la muerte de Adolfo Suárez, Ha habido luto a nivel del Estado español, me refería, evidentemente. Y bueno, el que no la ha cumplido o no ha rendido pleitesía, digamos, a la transición española, parece que va a tener que terminar en los tribunales. Bueno, hoy, de hecho, por ejemplo, hay otra declaración, en este caso Arraiz, presidente Sortu, va a los tribunales de Bilbo por haber reivindicado en el homenaje a Josu Muguruza, la historia de la izquierda abertzale y la ruptura con la transición. Pero yo os quería comentar sobre la noticia de que la Fiscalía, lo conocíamos antes de ayer, la Fiscalía ha abierto diligencias contra el alcalde de Donostia y contra el diputado general guipuzcoano por no respetar el luto nacional por Suárez. Bueno, aquí lo que decíamos, ¿no? Esa doble vara de medir y de nuevo, bueno, pues el tema de la transición española, el que de alguna manera no la reivindica, parece que tiene más posibilidades de tener problemillas, ¿no?, con la justicia, Yacué.
Sí, el problema está ahí. El problema realmente donde reside es ahí, ¿no? Claro, hemos tenido, figúrate, desde que empezó la transición española ya casi han pasado 40 años. Y sin embargo, bueno, parecía que todo había sido un camino de rosas y un camino estupendo, ¿no? Habíamos dejado atrás el franquismo, una forma especial de autoritarismo fascista, y bueno, nos habíamos, y como Estado español nos habíamos encaminado hacia un discurrir democrático. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que en cuanto ha saltado todo el movimiento de los indignados, cuando la gente se ha puesto a pensar realmente dónde estamos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con las nuevas leyes que se están poniendo en marcha desde la extrema derecha en estos momentos en el gobierno, etcétera, etcétera, pues claro, ahí es donde se ha producido un cuestionamiento de lo que es la transición democrática y si realmente ha existido esa transición democrática, algo que aquí lo teníamos más claro, ¿no? Por lo menos el movimiento independentista, pues bueno, en un momento determinado lo que planteó es que no se había producido un cambio significativo en el régimen y entonces, bueno, pues no se acepta en un momento determinado ese tipo de planteamiento de decir que aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que está sucediendo en el fondo es eso, ¿no? Que, bueno, pues que un alcalde o un diputado como Garitano digan que no van a homenajear a Suárez porque es un problema de Estado el que en un momento determinado el gobierno dice que hay que homenajearlo, ¿no? Pues evidentemente lo que tiene en el trasfondo es que la propia población del Estado español está cuestionando que aquí se haya producido una transición con todas las condiciones democráticas, ¿no? Entonces, claro, hay que tapar ese tipo de basura, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, tú también, Olga, opinas que son más voces, no solo aquí en Euskal Herria, sino a nivel del Estado, las que ponen en duda la transición del 78.
Hombre, la transición fue lo que fue, porque y veníamos también donde veníamos, lo que también es lógico pensar que 40 años después, eso que en un momento determinado, no sé si mejor o peor, pudo ser un acuerdo para dejar un sistema dictatorial, 40 años después no se puede decir que ese modelo es válido. Y eso entra en la cabeza de cualquiera. Y lo que no es válido tampoco es que, pues porque haya gente que quiera reivindicar el cambio, que quiera reivindicar situaciones distintas, pues esté amenazando, bueno, se va a abrir expediente a quien no ha seguido el luto oficial, pero no se va a abrir expediente a Ruco Varela, que en el acto oficial del Estado amenaza con una guerra civil, ¿no? Eso, pues es el doble rasero. Y volvemos a lo mismo, volvemos a que, pues bueno, el régimen en la transición quedó reflejado, porque si no, quizás es cierto que no hubiera sido posible la transición como fue, pero el régimen persiste y persiste ahí, ¿no? Y eso es lo que la gente tiene que tener claro, y la gente que lo tiene claro, estamos reivindicando que eso cambie, ¿no? Y es lo que no se permite todavía cambiar, y ya han pasado 40 años, ¿eh?
Bueno, mientras tanto la maquinaria criminalizadora está en marcha, ¿eh? Os mandaba yo para preparar la tertulia de hoy un artículo del fin de semana de ABC, del domingo, un artículo a dos páginas titulado "Unos 3.500 radicales operan en España", uno de esos artículos, bueno, pues que suscita mucho morbo, ¿no?, para echarle un vistazo y ver qué cuenta la ultraderecha sobre los movimientos de izquierda, sobre los movimientos independentistas. Tenía gráfico incluido, ¿no?, para hacerlo más atractivo aquí el artículo de ABC, y bueno, encontrábamos ahí, bueno, pues cómo criminalizan a organizaciones, empezando a organizaciones vascas como Ernai, Kasla Bertzaleak, y pasando por Izquierda Castellana, incluso meten el mismo saco también a CNT, y bueno, un poquito de todo, ¿no? Y como decíamos, esa maquinaria criminalizadora que está en marcha, ¿no? No sé si le pudisteis echar un vistazo a ese artículo y qué opinión os merece.
Mira, el
Sí, Olga, ¿sí? Sí, empieza tú.
Eso es. Hombre, es curioso, pues es criminalizar absolutamente todo lo que no va contigo, pero sobre todo, y destaca la criminalización a la gente joven, ¿no? A todos los grupos juveniles que se están moviendo por el Estado, que quieren hacer un cambio de sociedad como debe ser, ¿no? Como los jóvenes tienen que plantearlo. Y es, bueno, el gráfico, pues es muy ocurrente, ¿no? Es muy, pues, desde luego lo oficial y lo subversivo lo marcan muy bien, y bueno, criminalizando cualquier tipo de protestas. Y en todo el artículo, además, pues bueno, siempre, no podía ser más, indican la influencia de la kale borroka, la influencia del radicalismo vasco, la influencia del nacionalismo, el diablo del nacionalismo está siempre detrás, ¿no? Aunque los grupos sean castellanos, da igual, pero la influencia viene del radicalismo vasco, ¿no? Y del demonio, por decirlo de alguna forma. Es curioso, si no deja de ser curioso.
No sé si, Jacue, tú te pasaste un buen rato echando un vistazo al artículo.
Sí, sí, este tipo de artículos son de interés, ¿no? Por lo menos suscitan curiosidad, ¿no? A ver cómo, con lo que decías tú, a ver cómo ubican la disidencia, ¿no? En estos momentos la extrema derecha, ¿no? Para la extrema derecha en estos momentos hay tres polos conflictivos, para ellos, evidentemente, y para sus intereses, evidentemente, porque son totalmente y antagónicos a ellos, ¿no? Por un lado estarían los grupos antifascistas, los grupos que mal denominados de extrema izquierda, pero porque son sobre todo grupos antifascistas, luego los grupos independentistas, por supuesto, y luego los grupos anarquistas y libertarios, ¿no? O sea, serían un poco los tres pilares sobre los que ubican, ¿no?, esa posible esos grupos radicales antisistema, ¿no? Luego, evidentemente, en el batiburrillo que hacen, meten a todo el mundo, ¿no? Desde organizaciones legales, sindicatos, hasta cualquier tipo de grupo que pueda discrepar, ¿no? Pero lo curioso del caso es que detrás de todo esto la extrema derecha vuelve a tener el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo ante el malestar general que existe, porque en la sociedad vasca y en la del resto del Estado español, evidentemente, el malestar es muy, muy, muy alto en estos momentos, ¿no? Estamos viendo lo que está sucediendo, y esto es una forma de justificar el que tenga que operarse contra los grupos más activos, ¿no? Y sobre todo es una precaución a la que induce la extrema derecha. No vaya a ser que en un momento determinado nos pongan de nuevo un frente popular delante de nuestras narices y nos cuestionen esta hegemonía que tenemos para instaurar una nueva forma de autoritarismo, vamos a decir, neofascista, ¿no? Entonces, bueno, en esa lógica hay que entender este tipo de esquemas para situar a los diferentes actores de esta disidencia, ¿no? Y simplemente yo creo que es un poco en la prevención de lo que se pueden encontrar en un momento determinado, y sobre todo para justificar la represión. Además, estamos viendo que la represión no solo es contra miembros de estos grupos, sino que la represión ha empezado ya a ser generalizada en muchos ámbitos. En el ámbito laboral está siendo generalizada, en el ámbito de la protesta contra los desahucios. El otro día mismo detenían a 5 militantes que habían participado en protestas contra los desahucios. O sea, en fin, ¿no? Uh-huh. Es un poco la lógica de un sistema que sabe que lo único que puede hacer es mantenerse por medio de la fuerza.
Sí, tú, Olga, ayer me comentabas, ¿no?, que te sorprendía también el nivel represivo que se vivió el jueves pasado en Iruña, en esa protesta estudiantil, ¿no?
Sí, en todas las protestas juveniles, realmente. La verdad es la desproporción de la intervención policial y los controles constantes, por lo menos aquí en Iruñería, en Nafarroa, el acoso que alguna otra vez ya lo hemos comentado, ¿no?, que sufren los jóvenes, y la represión que sufren los jóvenes es constante. Los cacheos, cualquier actividad que hagan, cualquier ocupación pacífica, cualquier acto de desobediencia civil. Hace poco pasó también en la universidad, ¿no?, ocuparon como espacio público también una escuela infantil los jóvenes de por aquí, movimientos de ocupas, pues están yendo a saco, pero no solamente en los actos oficiales, en los que la represión es bestial, ahí se vieron las imágenes de cómo fue la represión de la última manifestación de estudiantes aquí en Iruña la semana pasada, pero a nivel diario más de lo mismo. Y por eso de aquí, del artículo este que comentábamos, me choca especialmente que no falta ningún grupo juvenil de alguna forma de izquierdas, sí. Independientemente de la radicalidad o no, ¿no? Y hay muchas formas distintas en las que están actuando los jóvenes, y están haciendo muchísimos actos de desobediencia civil, y bueno, la carga bestial que hicieron, por ejemplo, el otro día fue por una sentada, o sea, imagínate, no estaban desde luego ni volcando contenedores, ni mucho menos, estaban haciendo una sentada, y la carga fue, pues bueno, brutal y bestial, ¿no? Y es lo que están viendo todos los días, la juventud, por lo menos aquí en Nafarroa, ¿no? Y es un poco lo que se, bueno, también lo que se traslada, lo que quieren trasladar aquí a nivel del Estado, además, como decía antes, ¿no? Con la influencia de los nacionalismos para justificar que si no, pues bueno, no sería comprensible la radicalidad que se está viendo contra el sistema, en vez de cuestionarse, pues, qué es lo que está ocurriendo con el sistema, ¿no?
Sí, es un poco, a mí me da la impresión que es una revitalización de aquello que se llamó el Plan Fen, y que se ubicaba evidentemente en Neovalde, ¿no? La impermeabilización de la frontera y la declaración de todos los jóvenes vascos como sospechosos. Lo que pasa que ahora es la declaración de todos los jóvenes de todo el Estado español que puedan protestar son sospechosos, ¿no? Entonces estamos en esa tesitura. Vamos ampliando horizontes en esta perspectiva autoritaria que se está imponiendo. Además, bueno, como comentabais, el tema de los movimientos el movimiento estudiantil, como ha saltado, hay que tener clara una cosa. Los jóvenes saben que no tienen futuro, y saben que no tienen futuro, y saben que la única manera que tienen es de pelear por él. Y
vale, Jacque, que ha desaparecido Olga de la faz de la tierra, sí. De repente. No sé qué ha pasado.
Lo hemos perdido.
Bueno, trataremos de conectar con él. Bueno, creo que está el técnico hablando con él. A ver si entra ya Emesa. Jacque, has desaparecido de repente. ¿Estás ahí?
Pues sí, estoy aquí. No sé, son los misterios de la tecnología.
Bueno, no sé, que está. ¿Termina la intervención? Sí.
Sí, bueno, como se había comentado, no es una reinstauración del régimen de sospechoso para todo joven que se mueva, ¿no? Y lo único que antes lo teníamos aquí y ahora lo tenemos aquí y lo tienen en el resto del Estado, ¿no? Pues porque la conflictividad es de tal calibre y el malestar es de tal calibre y la falta de alternativas es tal que no interesa para nada enseñar qué es lo que están haciendo los jóvenes, cuáles son los proyectos a los que están metidos, cómo están intentando sacar proyectos solidarios, proyectos comunitarios, cómo están intentando ayudar al resto de la gente que se lo está pasando mal. Eso no interesa, lo único que interesa es su protesta, ¿no? Y hay que criminalizar la protesta. Y a partir de ahí, bueno, pues es una revitalización de todo lo que era aquel Plan Fen, pero ya no solo para Egoalde, sino pues para todo el Estado español, y cualquier joven que se mueva, pues es un sospechoso.
Bueno, nos queda un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Olga, ¿terminamos o aprovechamos este minuto para recordar la manifestación del sábado?
Ah, por supuesto, la manifestación del aborto, que va a ser a nivel nacional aquí en Iruña. Y bueno, sí que me gustaría invitar a la gente, porque aunque es un tema serio, la verdad, la manifestación garantizo que va a ser muy divertida. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para denunciar ya no solamente, hemos comentado alguna vez, el tema del aborto, sino denunciar las imposiciones que nos están haciendo a las mujeres y el modelo de familia de mujer al que nos quieren llevar, ¿no? Entonces sí que sería bueno, yo estoy convencida que va a ser una manifestación mayoritaria, o sea que ánimo.
Bueno, pues con ese llamamiento terminamos. Ayer, por cierto, una pancarta gigante llamando a la manífala que colgaron frente a la clínica del Opus. Así que, bueno, parece que se va caldando un poquito el ambiente, ¿no, Olga? De cara a la protesta del sábado en Iruña. Bueno, ya habéis escuchado, son las 9:00. Olga, Jacque, mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Adiós.
Cuando seguí, por favor.